Te saludamos de Santo Tomé Corrientes, Gonzalo Obregón, mi nombre, acá con todo el equipo de la mañana. Es una semana particular esta. El lunes es el día del Padre de la Patria, de José de San Martín. Se conmemora una fecha más de su fallecimiento y estamos recolectando testimonios desde distintos lugares del norte, de nuestro noreste. Ayer tuvimos comunicación con un historiador de Misiones y ahora queremos saber desde el Chaco la visión justamente de un profesor, de un hombre de historia, sobre la obra de San Martín, don José de San Martín, en esta zona, ¿no? ¿Cómo fue la vida de San Martín y cómo impactó su obra?
Hola, antes que nada, bueno, quería saludar a toda la audiencia y decirte que la verdad que es un gusto poder participar del programa de radio de ustedes. Y bueno, y en este marco de conmemoración al que estamos acercándonos, ¿no? Con respecto al aniversario del fallecimiento del general San Martín, digamos que a nosotros nos llena de orgullo saber de que podemos hablar de una persona que ha hecho mucho por la patria. Y como comentaba con algunos colegas en estos días, que justamente el tema recurrente, ¿no es cierto?, San Martín, con todo lo que se está conmemorando, le decía que San Martín por ahí es conocido con muchos aspectos, ya medio resuena la frase hecha en muchas cuestiones de este gran prócer, y sin embargo se han escondido por ahí algunos hechos muy muy trascendentales que él ha tenido, ¿no?, en relación a su patria. Y muchas veces yo con mis alumnos trato de remarcar esos aspectos que por ahí no son tan conocidos, ¿no?, y que básicamente no todos los historiadores lo tocan. Yo básicamente no soy historiador, soy docente, ¿viste? Pero soy un estudioso también de todo lo que tiene que ver con los héroes de nuestra patria.
Sí, en ese sentido es cierto, ¿no? Siempre se usan algunos datos nomás y se tratan de ocultar otros, ¿no? Por ejemplo, la visión que tenía José de San Martín en lo que era la acción de gobierno, ¿no? Que eso también la ejerció en su momento cuando gobernó ahí en la zona de Cuyo.
Claro. Mira, hay un hecho que no sé si es muy conocido, que vive San Martín, por comentarte un hecho por ahí, no tan comentado, ¿no? Digo, que ha vivido en España cuando él era ayudante de un general, dice, que estaba en la zona del Cádiz. El gobernador era Francisco Solano, gobernador de Cádiz. Y llega una pequeña parte de la flota de la armada francesa que había participado en la batalla de Trafalgar y está anclada en el puerto de Cádiz. Entonces la gente lo insta a que lo ataque. El general Solano no quiere atacarlo por cuestiones estratégicas y es linchado, es muerto por la turba, por la gente, ¿no? San Martín, su comandante, digamos, su mano derecha, puede sobrevivir a la turba y él queda muy impactado con ese hecho, por lo que él a lo largo de su vida siempre lo va a recordar y también es parámetro para lo que él va a hacer, digamos, en cuanto a la estrategia de sentirse siempre buscar la prudencia en todos los hechos de su vida, ¿no? Vamos a ver que a lo largo de su vida la prudencia va a ser su característica principal. Muchos le achacan el haberse ido en los momentos en que la patria en apariencia lo necesitaba más, cuando en 1824 decide irse a Europa, ¿no? Pero si uno lo conoce bien e indaga sobre su vida, se va a dar cuenta que tenía esa capacidad de saber esquivarle a esos momentos en donde no quería lidiar con su hermano, ¿no? Y son hechos muy importantes que por ahí no se reflejan cotidianamente, ¿no? Así como también el hecho de haber sido un integrante de la famosa Logia Lautaro, que cuando llega en 1812 a nuestro territorio, él va a participar, ¿no es cierto?, activamente de esa logia, siendo uno de los principales secretarios, pero va a ser desplazado por Alvear, Carlos de Alvear, y bueno, y va a empezar una enemistad muy fuerte, ¿no es cierto?, con este también reconocido participante de las guerras de independencia, ¿no? Y que vamos a tener una especie de dos bandos dentro de la logia Lautaro, en donde San Martín va a luchar casi solo contra toda una serie de personajes que se le habían puesto en contra. Hablamos de Monteagudo, hablamos de Hipólito Yates, de mucha gente que en ese momento lo apoyó a Carlos de Alvear, ¿no es cierto? Y lo denostó a San Martín por haberse puesto en contra de algunas decisiones de la logia.
Sí, interesante estos datos que por ahí no se conocían tanto. Bueno, eso no, seguramente usted lo enseña, pero muchas veces no se enseña, ¿no? ¿Y cuál podría
sí,
ser
dice el...? Que siempre, disculpame, siempre
sí.
se toman los datos más pormenorizados, pero en relación a la vida personal de San Martín, en cuanto... Incluso muchos autores hablan denostando a San Martín por cuestiones más personalistas, que en definitiva lo que hacen es enaltecerlo, ¿no? Hablan del famoso San Martín mulato, de que era hijo ilegítimo, ¿no? ¿Viste esas cuestiones de que usaba el opio, que era corrupto, un esposo infiel? Bueno, pero todos esos datos de alguna manera lo hacen más humano San Martín. Y San Martín se deja de lado la parte, la faceta en donde él, creo yo, demuestra ser uno de los grandes próceres en relación a su personalidad, ¿no? Porque optó por dejar de combatir contra los hermanos cuando lo reclamaron. Incluso su error más grande va a ser oponerse a esa logia a la cual integraba, y eso va a ser determinante también en su partida hacia Europa, ¿no? Porque cuando él está en Santiago de Chile, combatiendo por la liberación de Chile, desde la logia Lautaro, desde Buenos Aires, le informan que tiene que volverse con su ejército para defender a la ciudad de Buenos Aires por los embates de los famosos caudillos López y Ramírez, dice, que venían a tratar de luchar contra Buenos Aires. San Martín se niega a eso, ¿no? Porque corría también la suerte de Perú, ¿no? Porque él ya tenía armado una estrategia para libertar a Perú. Y esa, fíjense que si él hubiera hecho caso a la logia Lautaro, en este momento Perú no hubiera sido libertado. Esas son cosas por ahí que serían bueno remarcarlo.
Así es. En última instancia, ¿cuál sería entonces... En síntesis, porque ya nos quedamos un poco sin tiempo, ¿cuál sería su principal obra, cuál sería su principal legado, a su entender, el de San Martín para nuestra patria?
Mira, San Martín tiene muchas cosas por destacar, pero si vos me preguntás básicamente una mirada muy personal, siendo yo profesor de letras también, a mí me interesa mucho, más allá del rasgo personalístico que tuvo y que siempre lo hizo muy prudente, la faceta de San Martín de haber sido un gran lector, ¿sí?, y de haber fundado, cosa que no se menciona cotidianamente, de haber fundado tres grandes bibliotecas, una en Mendoza, otra en Santiago de Chile y otra en Lima, Perú, cuando él estuvo en sus campañas libertadoras, ¿no? Dio decretos para fundación, incluso para muchas cuestiones relacionadas a la libertad de imprenta. Y esa faceta de San Martín, lector, creo yo que ayudó también a que él de alguna manera diagrame su personalidad prudente, ¿no?, de hombre, de abuelo, es famoso, ¿no es cierto?, las máximas que vive su hija en el exilio, ¿no? Y esa parte me parece rescatable, más allá de la cuestión militar, ¿no? Yo ya te digo, mi relación con, por ejemplo, con la literatura es muy grande, entonces en ese sentido yo valoro mucho que San Martín haya sido el creador de esos lugares en donde crece la intelectualidad, donde crece el saber y que de alguna manera engrandece a los pueblos. Esa parte me parece rescatable, ¿no? Más allá de lo militar que todos conocemos.
Muchísimas gracias por este contacto con LRA12, Radio Nacional Santo Tomé, conociendo también su pensamiento, su reflexión sobre nuestro padre de la patria, nuestro libertador José de San Martín, cuando se aproxima justamente el próximo lunes, es un aniversario más de su fallecimiento. Fabián Mancilla, profesor de historia, muy buenos días, que tenga un buen final de jornada y muchas gracias por estar en comunicación con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la conexión y le auguro una buena jornada y gracias por la invitación. Hasta cualquier momento.